la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola, en las matas de esta cola.
A very stylish girl.
Lola Pérez Collado, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miriam.
Que te saludamos cuando dice Rafa Nieto, que dice que tiene que sonar la sintonía.
Ah, bueno.
Pues que suene, muy que bien. Suene, que suene entera.
Que suene y qué estupendo que esté Rafa.
Pues sí.
No sé si será tan estupendo para él.
Eso ya. Pero bueno, él ha vuelto de vacaciones, afortunado él, que es uno de los que ha vuelto de vacaciones.
Exacto.
Las hay que todavía nos tenemos que ir, como es tu caso, como es el mío, que te agradecemos mucho, Lola, que sigas pasando por la noche de COPE.
Yo encantada.
Bueno, muchísimas
estas
gracias.
Estas noches de verano además tienen un valor añadido.
Tienen un encanto especial.
Sí, tienen un encanto especial, las Summer Nights, como decían en Grease.
Es verdad, sí. Bueno, una película que todavía no nos han repuesto este verano, pero tiene que caer.
Caerá.
Pues,
seguro.
Algo tan veraniego como son estas estupendas noches son las bicis, ¿no?
Sí, bueno, qué tendencia, además tan ecológica y digamos tan sana, porque además haces ejercicio, te mantienes en forma. En todas las ciudades, las capitales europeas, se ve mucho la bicicleta y en Madrid, bueno, ojo, que empiezan a verse cada día más.
Y desde aquí muchísima precaución a los que van en bicicleta, pero también a todos los coches y a todos los que conducen, mucha precaución y mucho respeto a los ciclistas, de parte y parte, ¿eh?
Sí.
Los ciclistas también tienen que comportarse al manillar con muchísimo respeto.
Las dos partes. Eso nos daría para otro debate.
Eso José Luis Cid, que es el que está aquí, pelea.
Ahí está.
Con la
eso
normativa.
Es para José Luis.
Dentro de un ratito, así eso.
Nosotros lo fashion, lo trendy, fashion, etcétera.
Y todo esto fashion y todo esto trendy, que también llega al mundo de las bicicletas, y lo hace de la mano de Gabriel Corchero. Él es el responsable de una idea de unos manillares muy originales, que de hecho vamos a colgar, con tu permiso, Lola, en la página web de... en la página de Facebook de La Noche de COPE, también en la web. Van a poder escuchar la entrevista y van a poder ver estos manillares IWWT, que ha creado además Gabriel Corchero. Mejor que nosotras que lo explique él, que para eso es su invento. Gabriel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos un poquito en qué consiste en este manillar tan peculiar. Yo ya lo he visto, pero cuéntanoslo.
Bueno, simplemente generar una serie de productos acorde con el mundo, como estabais hablando, de la bicicleta y del mundo ecológico y de la implantación de una nueva manera de vivir dentro de las grandes ciudades. Y son una serie de manillares que están realizados todos en madera, de manera artesanal, con esta historia de los makers en este momento, del mundo hipster, y apuntándonos un poco a una nueva manera de vivir, que es la que consideramos que tiene cierto sentido, entre otras muchas, lógicamente, en este momento en las grandes ciudades. Entonces, insisto, están hechas en madera, algunas de una sola madera, y otros manillares están hechos hasta de 5 maderas diferentes.
Me imagino que la idea te vendría porque esto es una tendencia muy global, se da en muchos países y hay muchas celebrities así a bordo de la bicicleta que van con unos manillares de lo más fastuoso.
Pues en parte sí, y en parte también un poco casi por necesidad, porque nosotros tenemos un estudio de diseño industrial y en un momento dado vimos que esto podía tener un cierto éxito dentro de este público y nos atrevimos con ello. O sea que ha sido relativamente sencillo hacerlo.
Sí.
Más complicado se va a poner ahora porque estamos ya intentando innovar con otros materiales también ecológicos y con otras formas diferentes, casi acercándonos al metal. O sea que estamos metidos en este momento aquí en esta historia, ¿no?
¿Y vuestros manillares, Gabriel, se adaptan a, digamos, que la mayor parte de las bicis? No te voy a decir todas, porque si ya es todas...
Sí, en principio sí, porque está normalizado. Quiero decir que esto tiene un diámetro que en los tamaños gruesos de 30,1 milímetros y en los tamaños finos de 25,4 milímetros. Entonces están totalmente normalizados. Y lo bueno, yo creo, que tienen estos manillares es que hemos conseguido, mediante tecnología, que estén en su interior estén armados con metal, lo cual es muy difícil de que rompan, que es muchas veces el miedo que tiene la gente, ¿no?
¿Y qué tienen de cómodo? Es decir, ¿qué aportan, aparte de ser visualmente diferentes, originales, a lo mejor nos hace
moda, no sé, es muy moda.
Bueno, son ecológicamente sostenibles, vale, ya que todas las maderas proceden de árboles que están plantados justamente para esto. Y después nos parece que tiene un sentido dentro de una forma de vida diferente, algo que es distinto, única y exclusivamente. El aspecto estético, por supuesto, tiene mucho que ver en todo este aspecto. Primero porque nosotros, insisto, tenemos este estudio de diseño industrial y gráfico, y después yo creo que nos apuntamos a esta moda tan maravillosa de todo lo ecológico, de las cosas hechas a mano, hecho todo con cariño, y de alguna manera, bueno, pues apuntarse a ese trending que en este momento está petando muy fuerte en toda España, ¿no? Y en todo el mundo, pero vamos.
Pues sí, sí. Llega la pregunta
más prosaica.
Exactamente, iba a decir yo aquí la menos trendy. ¿Esto sale caro? ¿Vuestro manillar sale caro?
Yo creo que no. Vale. Estamos entre el más barato, no llega a 30 euros.
Bien.
Y el más caro no supera los 50. O sea,
muy bien, fantástico.
Me parece que está bastante,
muy bien. Sí, sí, ya estábamos aquí Lola y yo calculando cuánto podría costar.
No, como mucho menos.
Decir, pues si la bicicleta
menos,
me ha costado tanto,
claro,
ahora ponerle un
manillar.
No, pues es muy, ya, muy asequible.
No, ni mucho menos.
Muy asequible.
¿Y qué tienen que hacer las personas que quieran hacerse con uno de estos?
Celebici.
Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una, yendo a ciertas tiendas que hay por toda la geografía española que tienen ya este producto.
¿Especializadas en bicicletas, Gabriel? Perdona,
efectivamente,
que te
interrumpa. Vale. Sí, en bicicletas.
Vale, vale, vale.
En Madrid, muchas de ellas ya dedicadas a este mundo de la bicicleta hipster. Ajá. Y la bicicleta bueno, más ecológica, digamos.
¿Sí?
Y en las que están fuera de España, sobre todo en provincias, todavía no hay una definición de una tienda específica para este tipo de cosas, entonces en las tiendas de bicicletas habituales.
Perfecto.
Y luego también pues en la tienda epsi.com, que está, bueno, pues para todo el mundo.
¿Sí?
E incluso puede comprarla a través de nuestra página web, pagando simplemente con PayPal, que es, bueno, es una cosa
sí,
muy
seguro, muy cómodo, sí.
Exactamente.
Ahí es donde podemos ver también en vuestra página web, ¿verdad? Podemos ver pues los diseños.
Exactamente, los cuatro
los
modelos
tamaños,
que tenemos hasta ahora. Uh-huh. Con sus distintas combinaciones.
Exacto,
de maderas.
Eso es.
¿La página web qué es? Sí.
La página web que es inwoodwoodtrash.tumblr.com.
Uy.
A ver.
Bueno, las chicas que están en producción, Patricia y Beatriz, están buscándola, ¿vale? Para colgarla en nuestro muro de Facebook, ¿te parece?
Porque me parece extraordinario.
Lo has dicho así y han puesto las dos una carita de espera que lo buscamos
en
el buscador universal.
Claro, es bien sencillo porque son las letras IWWE, que
vale,
sería In Wood We Trust, que es en la madera creemos,
vale,
punto Tumblr, que es este lugar donde cabe todo, de Tumblr, TUMBLR.com.
Vale, vale. Perfecto. Ah, mira, con lo de Ingood, Inwood We Trust, mucho mejor,
estamos,
¿no?
¿Te
Inwood
quedas?
We Trust.
Exacto, así ha sido más fácil.
Mira, Gabriel, ya para terminar, como tú tienes un estudio, ¿qué otras cosas haces en
este
estudio?
Es verdad.
Pues, absolutamente de todo. Trabajamos con empresas que no tienen nada que ver con el mundo de la bicicleta, lógicamente. Y bueno, montamos restaurantes, hacemos tiendas, diseñamos trofeos. Y después toda la parte gráfica que conlleva todo ese tipo de proyectos.
O sea,
así de sencillo. Catálogos de moda, montamos exposiciones para la Fundación Canal. O sea que es un poco todo esto.
Gabriel,
como otro estudio cualquiera.
Sí, Gabriel, el asunto de la bici, este manillar tan original, ¿nace porque vosotros tenéis una afición especial dentro del estudio, porque la tienes tú, o porque simplemente os disteis cuenta
claro,
que...
Bueno, nosotros en el estudio al final nos convertimos un poco, como cualquier otro estudio de diseño industrial o gráfico, en unos buscadores de tendencias.
Claro.
Entonces, el tema de la bici que nosotros utilizamos habitualmente, nos dimos cuenta que ahí había pues un espacio que parecía muy adecuado y que confrontaba perfectamente o se adaptaba perfectamente a nuestra línea de trabajo. Trabajamos mucho con artesanos de la madera y vimos la posibilidad de poder realizar esto de manera muy artesanal, como ya os he dicho antes. Con lo cual, bueno, el camino estaba hecho un poco por
sí,
ahí. Y después, bueno, pues con toda esta historia, crisis, etcétera, pues tuvimos un cierto tiempo de relax durante un mes y nos dedicamos a hacer esto.
Ah,
para no
bien,
estar parados.
Ah, pues muy
o sea,
bien.
Que fue un poco ir buscando una salida a todo este intríngulis que nos mantiene todavía en el asunto, ¿no?
Oye, pues me ha parecido muy bien, ¿eh? Que la inspiración os haya pillado trabajando y que además hayáis pensado precisamente en un poquito devolver lo que la tierra nos da, ¿no? Ese respeto.
Pues
y...
un poco es esto, uh-huh. Efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. No pararse, eso seguir es. Para adelante y buscar ideas innovadoras que en todos los sitios los hay. O sea,
exactamente.
Es cuestión de trabajarlo.
Y si encima se unen a lo que a uno le gusta, sus aficiones, bueno, sus gustos, su ocio, eso ya es perfecto. Eso ya es perfecto.
Estamos encantados.
Una maravilla.
Gabriel Corchero es el responsable, además de esos manillares de Inboot We Trust. Ahí estamos. Esos manillares tan originales y también además es el responsable de su propio estudio, el estudio que lleva su nombre. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotras.
Qué moderno se nos ha vuelto Rafa Nieto, ¿eh?
Bueno, bueno.
Le hemos dejado elegir la música y se ha venido arriba.
Y a él le encanta la bicicleta, que lo sé.
Sí, cierto,
fue
cierto.
Pionero, ¿eh? De sí, esto sí, de ir en la ciudad.
De venir a trabajar en bici.
En bici, sí.
Oye, pues
bueno, es que ahora lo... curioso es que estamos hablando de bici y moda.
¿35 años que llevas viniendo en bici? Oye, tú te... Vale. Tú te conservas muy bien, ¿eh? Pero dice que iba ya a la facultad en bici. Bueno, vale, entonces empezamos a descontar años.
Yo creo que iba al retiro en una de cuatro rueditas.
Te iba a decir, con ruedines.
Exactamente, con ruedines. No, pero que digo que es un hábito estupendo.
Sí.
El montar
muy
en bicicleta,
saludable.
Muy saludable. Pero fíjate que estamos hablando de moda. Y también recientemente se presentaron unas bicicletas maravillosas A2B, son eléctricas, ¿eh?
Uh-huh. Todo que se están poniendo muy de moda.
Se están poniendo muy de moda. Y en el desfile de la MF Showmen de Madrid, que tuvo lugar pues hace un mes aproximadamente,
¿sí?
Pues Mirto subió a los modelos
en
por la pasarela
bicicletas.
En estas bicicletas que las hay muy pequeñas también, sí, muy cómodas.
Muy compactas.
O sea que, fíjate,
sí, sí,
a tendencia. Lo que hemos llegado, ¿eh?
Sí.
Moda y bicicleta.
Moda y bicicleta, pero está muy bien. Además, incita mucho a hacer deporte, a practicar deporte en familia, porque hay bicis para todos los tamaños, y bicis para todos los cuerpos, y bicis para todas las necesidades. A veces Madrid no está muy preparada, ¿eh? Digan lo que
exacto.
Digan aquí con el carril bici... agradecido y bienvenido, pero podían mejorar. Necesita mejorar un
eso
poquito.
Eso ya no
por
está,
pedir que no quede.
Pedir no está en nuestras manos,
eso
pero
es.
Bueno, como dices, ahí está José Luis Cid, que puede
sí.
Hacer mucho,
venga.
¿No? Todo esto es lo suyo.
Le tenemos la cabeza loca con este asunto,
aquí
pero bueno.
Es moda y belleza.
Vamos a ello.
Y bueno, se vaya en bicicleta, fíjate como ligote, más lo que se vaya, hay que llevar los pies muy bien.
Cuidados. ¡Hombre!
Es una tendencia importante. Tú sabes que ahora los servicios de pedicura son de los más solicitados. Y
con listas de espera.
Con listas de
si
espera.
Si me está escuchando Ana García sí. Tomás, sabe de lo que hablo.
Bueno.
Tela. Tela para hacerse la pedicura, para poder irse de vacaciones. Todo lo que ha tenido que recorrer en la ciudad para encontrar un sitio. Tela.
Pero hay muchos centros, ¿eh?
Sí, muchos,
hay
pero...
muchos centros. Y luego, la verdad es que son unos servicios maravillosos, uh-huh. Porque no, van mucho más allá de llevar las uñas pintadas. Por cierto, llevarla en colores muy llamativos, pues queda impactante.
Y
¿no?
morenitos, bueno, si te pones
y
así morena,
morenitos,
pues
así, bueno, maravilla.
Mucho más.
Pero fíjate que ese, que son unos grandes especialistas, pues ha sacado un tratamiento que yo sueño con él. Porque
a
fíjate,
ver.
Empiezan primero... limpiar con una especie de baño efervescente,
¿sí?
Delicioso. Después la exfoliación
muy
tonificante.
Importante.
Luego mascarilla calmante. Hablamos de los pies, ¿eh? Hay que ver.
Pero
pies,
bienvenido.
Bienvenido.
Después de un
luego
día de
aceites
caminata.
Exquisitos, altamente nutritivos, un masaje. Porque yo creo que de las cosas más maravillosas y placenteras que hay es un buen masaje de pies. No sé si estarás
sí.
De acuerdo
lo comparto,
conmigo.
Lo
y
comparto.
Tal. Y luego ya hidratar con una crema de pies, claro,
sí.
Naturalmente.
¿Específica?
Y luego ya pues entra lo que es la experta pedicura, ajá. Ya para darte color y arreglarte las uñas. Ya digo que yo fíjate que hace años, hablando con Sara Navarro, que tú ya sabes que es una gran creadora de calzado, le dije, es que yo sandalias no llevo, vamos, ni loca. Me da mucho pudor porque, claro, no tengo unos pies bonitos, y eso me encantaría. Y ella me contestó, mira, los pies son como las manos. Si tú no tienes unas manos bonitas, no estás todo el día con guantes.
Exacto.
Pues lo importante es que estén cuidados. unos pies cuidados, aunque no sean bonitos, pues quedan de maravilla. Y yo creo que esto de los pies, de cuidárselos, ha calado muy hondo, porque yo me fijo mucho, yo que viajo, no en bicicleta, en transporte
el
público.
Transporte
yo
público.
Soy de las de autobús.
De ir mirando
y,
los
ir
pies.
Ir mirando, y me, no sé, me admira que muchísimas mujeres llevan los pies cuidadísimos.
Y que ya es algo más de, que va más allá de la estética. Es
claro,
muy necesario
pues,
cuidar los pies, cuidarlos incluso durante todo el invierno también, ¿eh?
También,
porque luego,
también,
hombre, pues,
porque estamos hablando de cosas tan bonitas,
exacto.
Pero las durezas existen.
Exactamente.
Los callos.
Y el, pues, que los zapatos nos hacen daño.
Los juanetillos.
Los juanetes, sí. También están, que vamos
fin,
a hacer.
Pero
todas
bueno.
Esas cosas están y es verdad que hay que cuidarlos. La pedicura, pues pintarnos las uñas, hacernos la pedicura, está muy bien, pero cuidar los pies es muy importante.
Es
muy, muy importante y a lo mejor si te los cuidas de manera habitual, pues la visita al podólogo la tienes que hacer menos veces. Es decir, tienes que cuidarte también los
y
pies.
Y utilizar
el calzado adecuado para tu pie.
Y
no, hombre, hay veces que te gustan unos zapatos que no son los más adecuados y caes.
Y luego el taconazo caes y acabas rendida
y
luego pues las consecuencias son tremendas.
Pero no solo para nosotras, también para ellos. Que
bueno,
muchas
también,
veces se ponen unas deportivas o se ponen unos zapatos de vestir y no son los adecuados para sus pies porque les han gustado, porque han sido los primeros que han visto, porque necesito unos zapatos de atar y me compro estos.
Eso.
Y eso no es lo correcto. Tampoco.
En verano es todo más sencillo,
sí, porque
fíjate,
con aire,
las hawaianas,
claro.
que son una tendencia marcadísima, chanclas.
Yo es que soy de playa y piscina para eso.
Sí,
a mí
pero
un chico
sabes,
con eso en un lugar de trabajo, no.
Pues tú ya sabes
no.
que se ven por la
lo
ciudad.
Lo sé.
Incluso
lo
las
sé.
Cangrejeras.
Las, lo sé.
También,
lo, sé,
también
lo, sé.
Lo que era de playa. Ahora
las cangrejeras,
es todo, vale todo.
Vale todo.
Vale todo, a ver.
A ver, a eso ver. Te iba a decir. A
no,
ver.
Ya hablaremos en otro momento lo de vale todo, porque tú sabes que ahora hay una tendencia de moda, no da tiempo hoy, que es, no sé, ponerte todo lo más cómodo, como un look, diríamos, un poco guiri, sandalias con calcetines blancos,
no,
gordos, una camiseta
que se puede poner uno ropa
pero
cómoda
es que,
y no ir así, ¿eh?
Pero es una tendencia y ya han empezado las celebrities así,
pues nada, que se quede
y a dónde
ella.
Pues sí, yo a mí no me va, te lo digo, pero ya te contaré.
Otro día nos
su nombre, exacto,
otro día descubrimos esa tendencia que ni a ti ni a mí nos ha gustado.
Nada.
Pero oye, que si quieren ir cómodos, libres son de ir vestidos como quieran.
Pero se puede ir cómoda
y elegante.
Y elegante, ir bien, no tienes que
no hay
buscar.
Más que mirar hacia Lola Pérez Collado, que va cómoda y elegante.
Sencilla, como siempre, pero a la par que elegante.
Lola, pues muchísimas gracias, la semana que viene más.
Vale.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Tres y veintidós en Canarias. Vamos a dar un repaso a todas esas cosas que nos has venido contando. Nos ha llamado por teléfono a ese 950-6006. Entre otros nos ha llamado Ángel desde León. Dice que se queda con las hogueras de San Juan como fiesta. Y Manuel desde Sevilla dice que le gustan las ferias, comer, beber, disfrutar. Y que participa siempre, dice Manuel, en la fiesta de Fuente Ovejuna. María Candelaria desde Tenerife dice que se queda con las fiestas en honor a San Bartolomé. La fiesta de los de las corazones de Tejina. Bueno, José desde Getafe, que nos había pedido esta canción. No te enfades, José, que ves, tarde o temprano llega, todo llega. Bueno, y Conchita nos decía y nos hace una recomendación. Hay un libro de Margarita Torres que habla acerca de si es o no auténtico precisamente el cáliz del que estábamos hablando, ¿no? El cáliz que está en Valencia, que aquí lo denomina ella de Doña Urraca. Y es verdad que llegó el momento, ese santo grial, se le pusieron joyas y todo eso se lo debemos a Doña Urraca. A través de Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, Don Cuco dice que se queda con las fiestas de San Roque, que empiezan el 14 de agosto en su pueblo, en Babilafuente, en Salamanca. Dice, ya me queda menos para ellas. Están ahí a la vuelta de la esquina. Y Yago Tamargo dice, bueno, Miriam, además del Sella, creo que te olvidas de la descarga del Día del Carmen en Cangas de Narcea, de la Noche de los Fuegos de Gijón, del Día de Asturias, tanto en Covadonga como en el pueblo o en la villa donde se haga la folisha, la fiesta. Las fiestas de la sidra, tanto en Nava, en Villaviciosa, en Gijón, en fin. Tienes razón, si es que Asturias, de costa a costa, de lado a lado, está llena de fiestas, llena de folisha. Durante el verano recibimos muchas informaciones que vienen de los montes, nunca mejor dicho, y tienen que ver con los incendios. Cada vez y cada verano, por desgracia, el número de incendios, no sé si aumenta o no, pero cada vez son más noticias, sobre todo porque afectan a las zonas arboladas, porque terminan afectando a zonas habitadas. Existe una unidad en nuestro país, BRIF se llama, son las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, y hay una de ellas que está en Prado de los Esquilaches, de los Esquiladores, perdón, en Cuenca, y al otro lado del teléfono está Carlos Martín, es uno de los especialistas de estas brigadas. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos un poquito cuál es vuestro objetivo, el objetivo de estas brigadas de refuerzo de incendios forestales.
Pues el principal objetivo es servir de refuerzo y de apoyo a los medios de extinción que tienen las comunidades autónomas. Ajá. Nosotros somos un cuerpo de que pertenecemos al Ministerio de Alimentación y Agricultura y Medio Ambiente. Y cuando las comunidades autónomas prevén o se produce un incendio, que es un poquito o que se sale de la capacidad de extinción de sus propios medios, solicitan ayuda, en este caso, al Ministerio y nos envían a los incendios.
Ajá. ¿Cómo nacen las BRIF? ¿Cuándo nacen y cómo nacen?
Pues nacen a raíz de la problemática que se fue generando a finales de los años 70, ya empezó a ser un problema, y sobre todo a lo largo de los 80 y principios de los 90 la problemática de incendios forestales se hizo muy grave. Ajá. Y no había personal especializado para la extinción de incendios forestales. Entonces el Ministerio fue a buscar un organismo de referencia.
¿Sí?
De profesionales de la extinción de incendios forestales, y lo encontró en los Estados Unidos. Entonces allí copiaron un modelo que lo trajeron a la península ibérica y lo acoplaron, y empezó a funcionar, gestionado por el ICONA, en 1992.
Sí.
Que además la base de Prado de los Esquiladores de Cuenca es la primera que empezó a funcionar en aquella fecha, porque en aquel verano del 92 empezó a funcionar esta de Cuenca y otra en Huelva, en la Pata del Caballo.
¿Sí?
Que ya no está funcionando como BRIF. Y entonces digamos que de aquella época la única que queda ahora mismo es la de Cuenca, la de Prado de los Esquiladores, y ahora mismo existen 10 bases repartidas por diferentes puntos de la geografía de España y de Canarias.
Y vosotros os trasladáis, ¿verdad? Os trasladáis a donde os soliciten.
Sí, nos trasladamos allá donde soliciten las comunidades autónomas. Uh-huh. E incluso hay acuerdos de colaboración a nivel internacional con Francia y sobre todo con Portugal. Actuar en Portugal también se ha dado el caso.
Las brigadas trabajáis todo el año, aunque a lo mejor ahora tenéis más movimiento, pero vuestra formación es continua y estáis todo el año pendientes.
Todo el año todavía no.
Ah.
Tenemos contratos como fijos discontinuos.
¿Sí?
Y la pretensión es, conseguir dar un servicio todo el año, porque tan importante es la extinción cuando se produce un incendio como prevenir previamente, tener un bosque bien gestionado para que los incendios sean atacables, digamos. Entonces,
sí.
Todavía no llevamos 3 años que estamos trabajando unos 10-11 meses.
Ah, bueno,
9-10 meses.
Vale.
Y entonces tenemos un periodo de paro.
Este año, un periodo de pausa, ¿no? Unos meses al año en los que no trabajáis.
Sí.
¿Y el motivo es presupuestario o que consideran que hay unos meses en los que se puede reducir vuestra actividad?
Pues tendrán que ver, yo creo que ambas cosas.
Vale.
Presupuestario, y quizás que tampoco le dan tanta importancia a la prevención, que
es
desde
vital.
El colectivo consideramos que sí que lo es. Y
uh-huh.
No solo tampoco por los trabajos preventivos, sino también por la formación y el mantenimiento de las cuadrillas en buenas condiciones.
Claro.
Con formación y con, sobre todo, condiciones físicas que deben ser elevadas, porque claro, cuando
sí.
Entras en actuación, pues se requiere mucho. Se hizo un estudio en la Universidad de León y un trabajador de las BRIF, se hizo concretamente con las BRIF, puede gastar, o le supone tanto esfuerzo un incendio de unas 4 horas, le supone tanto esfuerzo como una vuelta ciclista de primera categoría o una maratón.
O sea que vuestro fondo físico tiene que ser importante, desde luego.
Tiene que ser importante porque, claro, supone un esfuerzo muy grande.
Sí, sí, el esfuerzo físico es extraordinario, desde luego. A la hora de enfrentarnos a un incendio, a la hora de que os enfrentéis vosotros, ¿cuál es el momento de la coordinación para apagar ese incendio? ¿Cómo os ponéis en marcha y cómo actuáis? ¿Os llaman?
Es complejo.
¿No?
Depende también un poco del tamaño del incendio.
Vale.
Tenemos asignada una zona que se llama despacho automático.
Sí.
Que en esa simplemente solicitamos el magrama, al final siempre tiene que dar la autorización de salida, ¿vale?
Vale.
En despacho automático se solicita, se autoriza, normalmente se autoriza, y acudimos a... Cuando acudimos nosotros los primeros a un incendio incipiente o que todavía es pequeño y tal,
¿sí?
Nosotros llevamos un técnico con nosotros que en ese caso... Ese técnico sería entre comillas, el jefe de extinción. O sea, nos organizaríamos de modo autónomo.
Vale.
Pero lo normal, cuando somos solicitados por las comunidades autónomas, normalmente ya hay asignado un jefe de extinción en estos incendios que normalmente son más grandes.
Vale.
Entonces, lo primero que hacemos es llegar al puesto de mando avanzado, que es donde están los órganos que dirigen el incendio. Allí se nos dan instrucciones, en muchos casos, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, se nos dan también emisoras para que sean compatibles con la comunicación de las emisoras que están trabajando en el incendio, porque no siempre coinciden, como te digo,
vale,
sobre todo en Valencia y en Cataluña. Se nos dan las instrucciones, se nos asigna una zona de trabajo y un objetivo, y de allí nos desplazamos al lugar que se nos haya asignado y a trabajar.
Y empieza también, la actuación.
Y empieza la actuación, sí. Una peculiaridad de las BRIF, que no está muy extendida en otros cuerpos, por ejemplo, fue que aprendimos a trabajar sin agua.
Vaya.
Que es eliminar el combustible,
ajá,
o sea, lo que puede arder, hacer,
vale,
una línea que permita hacer desaparecer todo lo que es fuente de ignición,
¿sí?
y conseguir que por ahí no pase el incendio, aunque también recibimos apoyo porque somos helitransportadas. La idea es que nos sirva de apoyo también el helicóptero para ir a las zonas más complicadas,
sí,
o donde la altura
acceso,
de llama,
¿no?,
es más alta, ir, uh-huh, ir refrescando la zona, pero es importante que haya gente detrás,
claro,
digamos, creando una línea divisoria entre lo que arde y lo que no, para que no pase de... Eso es lo que se llama una línea de control, para que metas, digamos, el incendio entre...
Que lo acorrales, como
en
quien
un lugar
dice,
seguro,
¿no?
Exactamente, acorralado, uh-huh, de manera que cuentes con que de ahí no vaya a pasar, que a veces se pasa, como este de Guadalajara, que
ya
al final se salió de esa línea, pero en principio cuentas con que ya ahí queda controlado.
Una pregunta, este año han aumentado el presupuesto, también se han aumentado los medios para hacer frente a los incendios forestales. ¿Con todo esto también se pueden evitar el número de incendios o la mano del hombre sigue siendo la preocupante en todo esto?
Sí, la causa de los incendios forestales sigue siendo humana.
Vale.
Y además, el 95% es el último dato que había oído yo,
sí,
de causa antrópica, bien sea por negligencias, por descuidos, por malas actuaciones o malas prácticas y en muchos casos también, desgraciadamente, de modo completamente intencionado.
Carlos, a la hora de enfrentarnos a un incendio, nosotros que estamos en nuestra casa de campo o que estamos en un merendero y vemos cómo surge un incendio, cómo empieza, ¿qué nos aconsejáis que hagamos?
Pues...
Lo primero, llamaros, ¿no?
Lo primero es llamar al 112.
Eso es.
Y dar los mayores y mejores datos posibles de la situación y de dónde estaba produciéndose y tal. Lo demás es buscar, yo creo que, hombre, no sé, es que también depende de muchas circunstancias.
Sí.
Si alguien se atreve a coger una rama y empezar a sofocarlo, porque todavía está en una fase muy incipiente, pues se puede intentar, pero si se va de mano, lo suyo es buscar un sitio despejado,
exacto,
libre de vegetación.
Sí.
Y una cosa muy importante que a veces pasa, y bueno, me consta de algún caso que ha habido ya, no correr hacia arriba, o sea, si por ejemplo...
Para no quedar atrapado, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro.
Cuando a veces la gente se encuentra un incendio en una ladera de una montaña, ellos están en la parte de arriba y lo que hacen es correr más hacia arriba, pues ahí el incendio siempre te gana.
Vale.
Y encima te echa el humo que te asfixia. Pero bueno, que eso, buscar un lugar despejado y mantenerse calmado y...
Y el 112. Que ellos hablan como
actuar. Lo primero siempre, claro, el 112 lo primero siempre.
Perfecto, y si nos vamos a hacer precisamente esa acampada o nos vamos a hacer una merienda un día en el campo, ¿qué nos recomendáis también para que nosotros de manera imprudente no seamos los responsables de un incendio forestal?
Pues ahora es que las barbacoas, por ejemplo, ¿sí? en verano se deberían evitar.
Vale.
No
de
sé
hecho,
si, por ejemplo, en Castilla-La Mancha sé que ya no se pueden hacer barbacoas. No sé si quedan comunidades autónomas que todavía permitan encender fuego en temporada de riesgo alto de incendios. Pero yo creo que se debe de evitar. Y en los casos en los que se permita, pues no cuesta tampoco mucho llevarse una mochila de sulfatar o cualquier otro elemento que te permita luego dejar eso bien apagado y sobre todo también no dejar desatendida la barbacoa, si en el caso de que se haga.
Sí, que a veces somos un poquito, ¿no? Hacemos una barbacoa sí. y nos despistamos un poquito con las visitas.
Sí, pues está claro, está en momento de ocio, de lúdico sí. y bueno, pues te relajas un poco, pero con el tema del fuego en este país en verano no es que no nos lo permite.
Cierto. Pues Carlos Martín, especialista de las BRIF, de estas Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de Prado de los Esquiladores en Cuenca. Muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE y el gran consejo es precisamente ese, ¿no? La prudencia y que si nos vemos en una situación de incendio, pues el 112.
El 112, eso es.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Tener mucho dinero y tirarlo por la calle, saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todas duquesas y todos marqueses, un camión de billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte, turista de primera, de playa en playa, con sombrilla y con tu bañador a raya.
Pues seguro que muchos de vosotros sois precisamente eso, ¿no? Turistas de primera con la sombrilla, pero bueno. Otro de los que nos guía y nos hace sentirnos turistas de primera es Ángel Sánchez. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí haciendo el agosto, como quien dice.
Bueno, pues no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. ¿A dónde vamos hoy? Que yo sé que me lo has comentado hace un ratito, que es un sitio digno de visitar y digno de recordar también.
Yo creo que es una de las islas más bellas que tenemos en nuestro país, que es Menorca, y que, bueno, pues yo he estado en ella pues en 4 ocasiones. Primero cuando era un poquito más joven, como dice la canción, ¿no?
Bueno.
Y he notado en estos 20 muchísimos años, lógicamente, el paso del tiempo por la isla, algunas cosas para bien y otras para no tan bien.
Vale.
Pero la verdad es que sigue teniendo 20.000 encantos y sobre todo algo más que lo de la sombrilla y la playa, ¿no? Que es a lo que vamos, ¿no? Y en este caso se puede combinar, ¿no? Ya que esta isla tiene una cosa maravillosa y que no han tenido nada más que reordenarla un poco y rescatarla, ¿no? Que es el Camí de Cabals, que era un camino defensivo, básicamente militar, que era un camino que perimetraba toda la costa y que, lógicamente, hace muchísimos años se utilizaba como herramienta de comunicación de defensa
¿sí?
entre las distintas torres que había y las distintas localidades. Y ahora, pasados ya un montón de años, lo han recuperado. Ha sido, la verdad, que el trabajo del Camí de Cabals por parte de los vecinos en general de Menorca, instituciones y demás, ha sido encomiable, ¿no? Porque, bueno, pues no les ha sido fácil, ya que en algunas ocasiones algunos tramos discurrían, bueno, por fincas privadas, ¿no? Han tenido su aquel, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no lo conozcan y curiosamente, bueno, pues hayan ido a Menorca o tengan intención de ir, es desde luego un aliciente estupendo, porque no solamente nos olvidamos por un momento o por un día completo del coche, sino que es una forma muy distinta de conocer los rincones y las curiosidades de la isla. Porque a mí, por ejemplo, las veces que he estado, lo que me ha llamado la atención, Miriam, y perdona que me enrolle.
Nada, estás en tu casa.
Muchas gracias. Lo que me ha llamado la atención de este Camí de Cabals y de los rinconcitos de Menorca es, en el momento en que te sales de las distintas playas, que hay muchas, porque como bien sabes, la isla es una moneda de dos caras.
Uh-huh.
Por un lado están las playas del sur, menos castigadas por el viento, con calas más del estilo mediterráneo, como puede ser la Costa Brava, con costa de pinos,
¿sí?
arena blanca, y al otro lado una costa norte muy azotada por el viento y por el mar, y con unas arenas totalmente policromadas, ¿no? Tienes desde las rojizas de cada pregonda hasta, bueno, pues arenales de todo tipo, formaciones rocosas súper curiosas, un montón de faros, arenas negras. Uh-huh. Es muy una isla donde desde luego no hay aburrimiento
desde
visual.
Luego, sí. Entonces, de dos caras, como habías dicho tú, bien definido, por cierto.
Exactamente. Y por otro lado, luego están esos detallitos de interior, esa salirte de una playa y durante el trayecto del Camí de Cabals acercarte a diversas construcciones que hay, tanto del punto de vista defensivo militar o como casas particulares. Uh-huh. Y esos muros secos maravillosos que hacen de barrera en las fincas, ¿no? Que tienen una roca de un color, ¿cómo te diría? Yo esto parece que los colores un salmón apagado, ¿no?
Venga, vale.
Maravilloso, pero bueno. Tiene muchísima historia el Camí de Cabals. Sí. Nosotros vamos de alguna manera a elegir dos ejemplos.
Vale.
Uno, que nos va a llevar por una zona que yo la recuerdo con gran cariño y que es una zona poco turística de Menorca. La gente va poco ahí porque, bueno, la gente se divide las excursiones entre norte y sur en determinados puntos que, lógicamente, son muy bellos y hay que verlos.
¿Sí?
Pero, por ejemplo, el Grau, la albufera natural de Menorca es una auténtica maravilla, Miriam. Te podías
sí.
imaginar la cantidad de aves fáciles de ver en una especie de laguna natural, mezcla de agua salada y agua dulce.
Uh-huh.
Y que tiene simplemente un pequeño canal que conecta con el mar, y que ese canal además da a una cala maravillosa, que es la Cala del Grau, con un pueblecito blanco. Bueno, pues toda esa etapa
¿sí?
mezcla pura naturaleza, porque además me gustaría que pudieras ver un vídeo. Yo tengo un vídeo, pero es particular, un poco más familiar, y no lo he colgado precisamente por eso, ¿no?
Vale, pero buscamos en YouTube, que seguro que nos encontramos.
Exactamente, podrías ver la cantidad, y los oyentes igual. De repente te encuentras a tan solamente 15 minutos caminando desde el propio pueblo de Esgrau, te encuentras en un lugar que dices, bueno, esto es el hombre y la tierra. O sea, es una maravilla, y está en la isla de Menorca, ¿no?
Sí.
Y curiosamente esa etapa nos lleva por estos lugares y por una serie de pequeñas playas enfrente de la isla de Colón, que son una auténtica maravilla, ¿no? Y que, como te he dicho bien, es poco turístico. Tú
mejor,
me dirás, bueno,
mejor.
¿Y qué podemos hacer la gente que estamos de veraneo en Menorca o que tenemos intención de ir de vacaciones? ¿Cómo nos podemos informar? Bueno, hay muchas webs respecto al Camí de Cabals. El Camí de Cabals son muchísimos kilómetros, perimetra toda la isla, y lo que hay que hacer es elegir determinadas etapas, que lógicamente están numeradas, para en vista de lo que queremos visitar, en vista de lo que queremos disfrutar y en base a nuestras capacidades físicas. Ten en cuenta que si, por ejemplo, lo hacemos ahora en verano, hay que procurar, si vamos por las del sur, bueno, pues yo recuerdo, Miriam, por ejemplo,
¿sí?
una que es muy muy bonita, muy turística, donde va muchísima gente, que es la que une Cala Galdana con la Macarila y la Cala en Turqueta, que son dos de los iconos de las playas, que casi todas las postales que salen de Menorca,
vale.
sale Cala en Turqueta, Cala Macarila, pero eso sí, no te creas que te vas a encontrar con el anuncio de las cervezas, porque realmente están hasta arriba.
Vaya.
Eso es lo que ocurre. Yo
Vaya.
Te lo cuento como es, porque pintarlo de otra manera sería mentir.
Sí.
Que a lo mejor uno se va en junio y están vacías seguramente, pero
entre ahora julio... mismo...
Entre julio y agosto, Miriam...
Aquello está lleno, completo, ¿no?
Esas calas están completas, lo cual no significa que a pesar de la abrumadora posición de la gente, no sean una auténtica maravilla, ¿no? Esas rutas, por ejemplo, las puedes hacer incluso a horas de solanera, incluso a mediodía y a la hora de la comida. ¿Por qué? Porque aunque haga más calor, vas entre los pinos, ¿eh?
Sí.
Vas muchísimo tiempo a la sombra, no es lo mismo que algunas de las rutas del norte que vas a Lorenzo
sí, sí,
descubierto,
exacto.
como digo yo,
uh-huh.
por mucho que de vez en cuando del viento.
Sí.
En este caso, desde Cala Galdana, que tenías que ver cómo era, yo no lo he visto en una fotografía en blanco y negro, en un restaurante, cómo era esa cala antes de que llegara las construcciones del turismo de los años 70. ¿Eh?
Sí.
Esa sí que era la gran cala de Menorca, pero bueno, así
pero
es la vida.
Pero la descubrieron.
Así es la vida.
Sí, sí. Y a la hora de elegir una de estas etapas, así cualquiera de ellas... Estamos hablando que podemos ir con la familia. Me estabas diciendo que vosotros estuvisteis en Calagrau, en Esgrau, que estuviste con tu familia, o sea que podemos ir todos, ¿no?
Sí, podemos ir todos. Yo he hecho varias, ¿eh? Yo he hecho la de Esgrau, he hecho la de Calagaldana hasta en Turqueta, he hecho Caramorel, o sea, he hecho bastantes. Sí. Lo que pasa es que las que yo recomiendo un poco que puedan ser más familiares y demás, o más turísticas, pueden ser esas o que tengan un contraste entre playa y costa natural, ¿no? Vale. Lógicamente, algunas del norte, por la zona de Los Cabos, es una auténtica maravilla. Por ejemplo, pues toda la zona del Cabo de Caballería y demás. Lo que pasa es que, bueno, hay que elegir o ser muy mañaneras y demás, porque hay, por ejemplo...
Sí, por el sol, zona... ¿no? Lo decías.
Exactamente, y por el tema del calor. Pero es, ya te digo, todo el perímetro del Camí de Cabals es una auténtica maravilla. Hay rincones muy verdes, hay rincones con cuevas, con pequeñas cosas que no te las puedes imaginar que estén en esa isla y que son totalmente recomendables. Por otro lado, está perfectamente señalizado.
Ah, muy bien.
Sí, uno tiene que llevar bien claramente, estudiarse un poquito la etapa en internet o en alguno de los folletos que hay por la isla, para ir bien pertrechado, con tu gorra, tu crema solar, llevar agua, ¿eh? Porque, por ejemplo, la de Cala Galdana, que es muy turística, hacia Cala en Turqueta, sí. Pues bueno, entre Cala y Cala, lógicamente, ahí no hay nada más que bosque de pinos, claro. Y mucho turista en chanclas.
Sí, sí, sí. Sí.
Lógicamente,
chiringuitos pocos, ¿no?
sí que es cierto que todas esas playas tienen chiringuito, vale. Con lo cual, si aguantamos un poquito, en cuanto llegamos a la playa, podemos comer y beber, pero hay otras en el norte que no,
sí, no,
que son playas donde no hay chiringuito, donde no hay nada más que lo que nosotros llevemos. Eso sí, las vistas, las panorámicas y la sensación es maravillosa. Por otro lado, un consejo antes de que terminemos con esta recomendación,
sí.
Siempre que andemos haciendo senderismo por la playa, lógicamente, seguramente nos vamos a bañar.
Ajá.
Y la sal del mar en la entrepierna nos va a jugar malas pasadas.
Vale.
Con lo cual, siempre esa agüita que llevamos también para beber, un pañuelo, aunque sea de papel, y cambiarnos la muda, si podemos, de bañador, ponernos un pantalón seco,
sí.
Un pantalón corto, me refiero,
sí, sí.
A algo, una muda, y si tenemos esos problemas, yo ahora no lo tengo, pero los he tenido, pues limpiarnos un poco con agua dulce,
vale.
La entrepierna, y secarnos, y eso ya, bueno, si ya tenemos pomada y tal,
ya
imagínate.
Ya tenemos cremas y todo, ya fantástico, sí.
Pero siempre lo digo porque mucha gente con la que yo de vez en cuando, venga, que tú nos haces una ruta, no sé qué, yo no sé tal, y les meto unas palizas, y les meto por la playa, les baño, les subo arriba, les subo al faro, les bajo, y cuando vienen algunos me dicen, joder, ¿cómo tengo la entrepierna?
Tengo aquí esto, sí, en carne viva, ¿no?
Y yo siempre digo, te lo dije.
Sí, 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 porque claro, vemos ahí el agua, nos damos un chapuzón, nos refrescamos, pero bueno, luego ven las consecuencias, es agua salada, es el mar.
Lógicamente,
lógicamente.
Y hay gente que tiene ese tipo de problemillas,
sí.
Que son fáciles de solucionar.
Pues mira,
con lo cual,
fantástico.
Pues mira, y sobre todo, pues ya te digo, intentar evitar las horas de más solanera,
uh-huh.
Buscar las mañanas y las tardes para hacer este tipo de rutas, y si no, pues aguantarnos un poquillo con el calor.
Bueno, y acercarnos, ¿verdad?, a las oficinas de turismo para que nos recomienden también, ¿no?, según la zona de Menorca en la que estemos, pues que la parte de la ruta que tengamos más cerca, ¿no?, pues esta etapa o esta otra.
Aunque te digo una cosa.
Aunque merece la pena.
Lo bueno que tiene Menorca, en la mayoría de las ocasiones cuando viaja la gente, que se suele alquilar un coche los días que esté,
sí.
Es que es una isla que se recorre con muchísima facilidad, muy fácil, y que podemos ir de una punta a otra de alguna manera sin ningún problema, la gente que no tiene nada pereza, porque la verdad que la isla se recorre bastante bien.
Uh-huh.
Una vez, algunas cosas de la zona norte son más complicadas, se acaba la carretera, hay pistas, digamos, lo que llamamos aquí en el interior pistas forestales, que
¿sí?
son pistas de zahorra llenas de polvo en verano,
ya.
Pero la verdad que la isla se recorre muy bien.
Bueno, pues este Camí de Cabals en toda la isla de Menorca, la recomendación que nos ha traído Ángel Sánchez, nos la apuntamos, ¿eh? Yo esta, fíjate, la voy a intentar descubrir.
Pues,
porque Menorca
sí,
es uno de mis destinos, lo tengo ahí
no,
a
no
corto plazo.
No te lo había
plazo.
Preguntado, pues desde luego, si vas,
sí.
Cuenta con decirte algún que otro...
Te molestaré, sí.
...alguna cosa que me acuerde, ¿no? Pero sí, sí, te va a merecer la pena,
sí, sí,
por supuesto. Además, es la mejor manera de descubrir Menorca.
Pues te lo agradezco, te molestaré, claro que sí. Ángel Sánchez, la semana que viene más, muchas gracias.
Un beso a vosotros, gracias.
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Cada semana que nosotros empezamos aquí los sábados, para vosotros es terminarla. Digo vosotros, la gente así, con una vida más normal y un horario más normal también. Que cada semana es casi peor que la anterior en lo tuyo, ¿eh?
Sí, casi siempre me toca contar cosas feas.
Vaya.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, bueno. Que es así el mundo, así gira.
Sí, sí. Y hoy vamos a empezar por Irak.
Today I authorized two operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel and a humanitarian effort to help save.
El presidente de Estados Unidos, que anunciaba hace unas horas, que ha decidido dar un paso más en Irak para frenar el avance de los yihadistas, ha autorizado que aviones norteamericanos bombardeen a los yihadistas en el norte de Irak. Van a ser bombardeos limitados, ha dicho Obama, y ha insistido en que no se desplegarán tropas sobre el terreno. Y esta decisión la ha tomado después de que los extremistas del Estado Islámico, este grupo que ha ido ocupando ciudades, sobre todo en el norte de Irak, hayan tomado la localidad de Karakosh, que es una ciudad de mayoría cristiana, lo que ha causado que hayan huido miles de personas.
Claro.
Allí.
Yo a Barack Obama no sé si es que le escuchamos mucho, pero cada vez le entiendo mejor.
Sí.
Ese inglés que él practica, yo cada vez lo entiendo mejor.
No se le entiende mal, ¿eh?
No, nada mal, nada mal. Vocaliza muy bien,
sí, sí,
muy bien.
Sí. Bueno, y aparte de Irak. Bueno, esta semana hemos hablado mucho del ébola.
Yes, it is out of control as long as, you know, we don't know where the next case is going to be. You can't say that.
Este es Benoît Carpentier, de Cruz Roja Internacional, que hablábamos con él hace unos días y nos contaba que el brote de ébola está fuera de control. La OMS ya ha declarado la emergencia pública sanitaria. Y bueno, van por más de 900 los muertos por ébola.
Caray.
En Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry, Nigeria, también en Nigeria hay, uh-huh, hay un par de muertos. Fue evacuado el religioso español que padece ébola, ya está aquí,
¿sí?,
Miguel Pajares. Y
una pronta, bueno, recuperación,
metemos,
le deseamos.
Sí, y no tiene pinta de que de momento se vaya a frenar este brote, ¿no?
Vayamos a recibir, uh-huh, buenas noticias, ¿no?
Sí, no parece.
Bueno, alerta sanitaria mundial, palabras, uh-huh, mayores, ¿eh?
Uh-huh.
En fin.
Sí. Bueno, tampoco hay que ponerse, entrar en estado de pánico. Nada,
no, por supuesto, gente, que no, pero quiero decir que un organismo, sí, internacional, bueno, pues ya ha puesto el foco de atención en, sí, un país en el que también está llegando a la capital, ¿no? Que también hay capitales que están afectadas.
Sí, es que claro, es que
y ahí es donde empieza el problema.
Dicen que uno de los problemas es que ha pasado de las zonas rurales, donde,
exacto,
podía quizá estar más controlado, a las ciudades, donde hay más contacto entre la gente,
claro,
y es más fácil que se propague, ¿no?
Bueno, pues
bueno, sí,
confiemos en que pasen, ¿no?, la alerta y lleguen, uh-huh, buenas noticias.
Esto por el sur y hacia el este de Europa.
Ay, ya sabía, ya sé dónde
se
vamos.
Se calientan otra vez las cosas.
Mamy powody przypuszczać, takie informacje otrzymuję od kilkunastu godzin, że zagrożenie bezpośrednią interwencją jest na pewno większe.
Se calientan otra vez las cosas en Ucrania.
Pero la palabra intervención la he entendido perfectamente.
Bien, ¿verdad? Este es el presidente de Polonia, Donald Tusk. Bueno, pues la OTAN ha advertido de que Rusia está concentrando tropas en la frontera con Ucrania y del riesgo de que Vladimir Putin pretenda invadir Ucrania. Y esta advertencia, pues también parecida, la hacía el presidente de Polonia, Donald Tusk, que hablaba de, ¿sí?, esto, de intervención.
Intervención.
¿Qué ha hecho Rusia? Pues
lo que ha querido.
No, bueno, lo que ha querido. Tampoco hace lo que ha querido, pero están un poco fastidiados con las sanciones que, claro, les ha impuesto la Unión Europea y Estados Unidos, y ha reaccionado Rusia a estas sanciones imponiendo sanciones a Estados Unidos y a la Unión Europea, prohibiendo la importación de algunos productos, por ejemplo, productos españoles, ¿no?
Pues sí, que además le va a hacer daño, ¿eh? Está
sí, a
al
todo
campo,
el mundo.
Al campo,
a todo,
sí,
el mundo.
Pero además Rusia es un país mayoritariamente, ¿no?, en el asunto alimenticio, uh-huh, y importador, lo necesita.
Sí, bueno.
Pero
sí,
bueno,
sí,
ha tomado aquí,
sí, la cuestión es que con esto de la globalización, esa palabra que se lleva utilizando tanto durante los últimos años, pues dependemos los unos de los,
sí,
otros.
Cierto.
Esta es la historia. Entonces, en cuanto empezamos con sanciones y historias de estas, nadie sale bien parado.
Nos afecta a todos. Sí, sí, nos afecta a todos.
Sí, y también hemos estado, algo menos, pero también hemos estado pendientes de Gaza esta semana.
Israel deeply regrets every civilian casualty.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decía que lamentaban cada muerte de un civil, la muerte de todos los civiles. Uh-huh. Hemos tenido un alto el fuego en Gaza, eso sí, más de 1.900 muertos en la operación militar israelí. Se han puesto en marcha negociaciones en el Cairo para un alto el fuego definitivo, pero ya hemos visto en las últimas horas cómo están las cosas.
Sí, ¿no? Sí. Parecía que sí, que este alto al fuego, bueno. Sí. Luego, en fin. Bueno. Es que, en fin, no tengo palabras.
Sí. Y aquí en Europa, pendientes de algo que va a ocurrir dentro de mes y pico.
No one, absolutely no one, will do a better job of running Scotland than the people who live and work in Scotland.
I want Scotland to prosper, we all do. But it is not our patriotism that is at stake tonight.
Queda poco más de un mes para el referéndum sobre la independencia de Escocia, el 18 de septiembre, y bueno, pues se ha celebrado esta semana el primer debate en televisión sobre la independencia.
Sí.
¿No?
Primer debate
entre el ministro principal escocés,
¿sí?
Salmond, y el que está liderando en el gobierno británico todo el asunto de
del no
uh-huh. a la independencia, que es Darling.
¿Y las encuestas qué dicen? Porque ha habido
bueno,
muchas.
Bueno, las encuestas al
meses.
Principio parecía que estaba muy claro que salía el no,
sí.
Y luego ya ha parecido
fecha...
que estaba menos claro. Vamos a ver, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
Han salido unos 200 famosos firmando un manifiesto pidiendo que se vote, que los escoceses voten no a la independencia.
Sí.
Y entre ellos Mick Jagger, sorprendentemente, que no se suele meter en estos líos.
¿Sí?
Sting.
Que tampoco.
Stephen Hawking.
Vale. Sí, ¿le han preguntado a Sean Connery?
No, Sean Connery.
Vale.
Estos
no son
escoceses.
No hay ninguno que.
Sean Connery ya ha dejado. Yo creo que ya dejó claro hace tiempo.
Sí, por eso lo preguntaba. Por eso, qué bueno.
Que
200
está a favor
que han
de
dicho no. Fíjate, Mick Jagger.
Sí.
Que es verdad que en esto no.
No,
bueno,
nunca. Porque Sting sí se ha metido en algunas historias.
Sí, pero más de defensa del planeta.
Sí,
exactamente.
No,
ecologista.
Pero sí, es sorprendente porque en esto se ha metido gente que no se mete.
Que no te esperabas.
En historias políticas, ¿no?
Bueno, pues nada, ese manifiesto con los 200.
Y luego,
a ver qué sale, 18 de septiembre has dicho,
18
¿no?
de septiembre.
Vale.
Luego hemos tenido a principios de semana los actos de conmemoración del centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial.
C'est en effet en province de Liège que commençait il y a exactement.
Esto ha sido en Lieja, en Bélgica, y nada, estuvieron allí presentes un montón de mandatarios, creo que de 80 y tantos países.
¿Sí?
Estuvo presente Hollande, a quien escuchábamos, presidente de Francia, estuvo presente el presidente alemán y también el rey Felipe VI estuvo
¿sí?
allí. Él no habló, pero estuvo...
Pero asistió. Como invitado, ¿no? Porque se hablaba acerca de la neutralidad de España.
Ajá.
En la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y se habló también un poco de... Dicen que el feo que le hicieron los duques de Cambridge, que luego en el fondo fue que no se dieron cuenta. En fin, bueno, que hay que sacarle prácticamente punta a todo. Pero bueno, así ha venido
es
las...
Es que, ¿cómo son los periodistas?
Es que desde luego son una gente...
Nada.
En fin, que así ha venido la semana, que uh-huh. a ver si la semana que viene hay buenas noticias y las podemos contar aquí en COPE.
Uh-huh.
Las contamos, sean lo que sean. O sea que eso uh-huh. se nos escapa.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias.
Venga,
Manu.
Hasta luego.
Chao.
Vamos, Maggie, despierta. Tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie no es el mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me costará.
Apenas 3 minutos eran las 5, las 4 en Canarias. Llegará Paloma Estrada con toda la actualización de la información, de las cosas que están sucediendo a lo largo de esta madrugada. Estamos escuchando M-Clan con este Maggie Despierta, a petición de Yago Tamargo.
Deja ver tu verdadera edad. Pero esto nunca me ha importado. Esa es la verdad. Rompiste mi cama en dos. Y ahora tengo que decirte adiós. Oh, Maggie, libérame, por favor.
Costará mucho más. Viste polvo.